Ayuda a que se incorpore. Una cosita previa, se lo había comentado ya a los compañeros que están aquí. Vamos a dar clases de estas adicionales que os dije que íbamos a necesitar dar para poder explicar yo en condiciones el temario. Bueno, habéis visto que es que este temario, si lo explico rápido, no tiene sentido, ¿no? Entonces a mí no me importa dar clases ni más. Entonces la idea, que os la expliqué el otro día, era como tenemos clase cada 15 días, cada 14, cada 2 semanas, la semana que no tengamos clase hasta ahora, de 8 a 9, vamos a tener una clase especial adicional de 5 a 6. Entonces la semana que viene tendremos una clase de 5 a 6. Va a ser exactamente igual. La vamos a emitir online, la vamos a grabar, podéis venir aquí, va a ser exactamente igual. Y los contenidos van a ser lo mismo. Vamos a seguir el temario, ¿eh? No son clases ni de recuperación ni nada. Vamos a seguir el temario. Será los martes, efectivamente. Entonces, la idea es que tengamos los martes, todas las semanas, una hora de clase. Bien de 5 a 6 o bien la prevista de 8 a 9, ¿vale? Si avanzamos mucho y dejamos las clases ventiladas, yo qué sé, antes de Navidad, pues ventiladas quedan. Y después de Navidad nos dedicamos a resolver dudas, a repasar y a todas estas cosas, ¿vale? A mí no me importa. Pero la idea es hacerlas todas semanalmente. Y como os digo, se emiten y se graban. Exactamente igual que estas. O sea, si os viene mal la hora, desde vuestra casa lo hacéis divinamente. Y entonces, eso de primera. De segunda, ¿alguna duda? ¿Tenemos alguna duda aquí ya en clase que vamos a explicar? Al otro lado, ¿hay alguna? A ver si tenemos la misma y ampliamos. Vale, no contesta nadie, silencio negativo. No, vale, bueno. Preguntaba una compañera de aquí que si podíamos repasar lo que vimos hace 15 días, y por eso también está muy bien lo de dar las clases cada poco, porque lo tenemos más fresco, sobre eso que había dicho yo que era tan importante, que es el jus naturalismo y el jus positivismo. Y que es tan importante porque vamos a hacer referencia a ello en varias ocasiones a lo largo del curso y yo lo doy por sabido. Vale, lo doy más que por sabido, por entendido. Y es muy sencillito, lo vais a ver, ¿eh? Jus naturalismo y jus positivismo. Eran las dos visiones, las dos grandes visiones sobre el derecho. ¿Vale? ¿Qué es el derecho? Fundamentalmente relacionados desde el punto de vista de lo que llamaríamos la gran teoría de la justicia, ¿no? Jus naturalismo y jus positivismo. Entonces empezamos con el jus naturalismo, que es lo más difícil de las dos. ¿Por qué empezamos con la más difícil? Porque cronológicamente es anterior. El jus naturalismo es lo que nos lo que rige, el mecanismo jurídico que rige durante la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Vale? El jus positivismo va a ser a partir del siglo XIX, a partir de la Ilustración. Entonces, ¿qué nos dice el jus naturalismo? Primera idea, es una teoría dual. Dual. Es decir, el jus naturalismo nos dice que existen dos ordenamientos jurídicos. Dos ordenamientos jurídicos. ¿Vale? Existe el ordenamiento jurídico nuestro. El que está aquí, el que tenemos. ¿Vale? Imaginaos que estamos en Valladolid, en 1650, existe el ordenamiento jurídico de Castilla. ¿Vale? La nueva recopilación. El de aquí. Pero hemos dicho que es dual. Dos ordenamientos jurídicos. Entonces tenemos el nuestro, el de verdad, el palpable, el cierto. Y luego tenemos uno aquí. Aquí arriba. ¿Veis que esto es verde, no? Es verde. Estamos en Cantabria, todo esto es verde y esto es blanco. Es etéreo. Tenemos uno aquí arriba. ¿Qué es un ordenamiento jurídico que es justo, válido y perfecto en cualquier momento y en cualquier lugar? ¿Por qué? Porque consideramos que lo que es justo va a ser justo aquí y en Nueva Zelanda. Y va a ser justo ahora, hace 2000 y dentro de 2000 años. Porque es justo. ¿Vale? Entonces, yo os decía, no es el único ejemplo, pero es el más claro. Y tenemos claro que no es el último ejemplo, pero lo utilizamos porque es el más diáfano. Decimos, ¿cuál es este ordenamiento jurídico? La ley de Dios. La ley divina. ¿Vale? Imaginaos que nosotros creemos en Dios, creemos en una entidad omnipotente y omnipresente, y creemos que esa entidad ha creado un ordenamiento jurídico. Entonces, si yo creo en Dios, evidentemente, la justicia de Dios es, valga la redundancia, justa en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Sí, no? Cae por su propio peso esto. Vale, entonces, teoría dual. El ordenamiento que tenemos aquí y el ordenamiento de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros somos jus naturalistas, a eso se le llama el derecho natural, esto de aquí arriba, ¿vale? Si nosotros somos jus naturalistas extremos, por así decir, lo que vamos a decir es, oye, si esto de aquí arriba es justo, y sabemos que es justo, porque el tío que lo ha hecho sabe lo que hace, insisto, ponemos el ejemplo, porque es Dios, lo de abajo tiene que ser como lo de arriba. Porque si el derecho debe perseguir la justicia, tú aquí tienes un espejo de justicia. ¿No? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si el derecho tiene que perseguir la justicia y tú tienes un espejo de justicia, si el derecho de aquí abajo no es como el de aquí arriba, el derecho de aquí abajo es injusto. Entonces nos dicen los jusnaturalistas, ya os digo, extremos, nos dicen, es que a lo mejor, en tal caso, no es que esté justificado desobedecer esto, sino que a lo mejor estamos obligados a desobedecerlo. Porque en caso de obedecer esto, que es distinto a esto, estamos llevando la contraria a la ley de Dios. ¿Sí? Eso es lo que dicen los escolásticos. Nos dicen, no, no. Ellos lo justifican en base, de esta forma justifican la rebelión ante el monarca o el soberano injusto. Pero no, es que si las leyes son injustas, tú estás justificado a rebelarte ante ellas. Porque una ley injusta es contraria a la ley de Dios. ¿Sí o seguimos igual?
No entiendo nada.
Vale, vamos a ver. Esto sí. ¿No? Tenemos aquí una ley. Imagínate, nosotros somos el rey Fernando el Católico. Y tenemos aquí nuestras leyes. Cojonudas. Luego además nosotros, ya os digo, ponemos el ejemplo de la ley divina. Creemos que existe una ley divina. ¿No? Creemos que existe un ordenamiento divino. Y la ley divina es válida en todo momento y en todo lugar. Porque si nosotros entendemos que hay una ley de Dios, que es justa, entendemos que lo justo es igual de justo hoy que hace 2000 años. Y es igual de justo aquí que en Siberia. ¿Qué lo ha hecho Dios? Y Dios no puede hacer injusticias. ¿Vale? O bueno, sí puede porque es omnipotente, pero no quiere. ¿Hasta ahí bien? Entonces, nosotros jugamos con esa dualidad. Tenemos dos huevos. Un huevito aquí y un huevito aquí. ¿Vale? Yo antes lo explicaba con huevitos estos cuando me movía con la pizarra. Un huevito aquí y un huevito aquí. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si sabemos que hay uno que es perfecto, el de abajo tiene que imitarle. Porque el derecho tiene que ser justo. O tiene que tender hacia la justicia. Es una de las características del derecho. Entonces, coño, si nosotros tenemos un ordenamiento que sabemos que es justo, el nuestro le tiene que imitar. Y es más, si no le imita, joder, a lo mejor está justificado que no le sigamos. Porque en ese caso, ni siquiera es derecho. ¿No? Si tenemos algo que es perfecto, ¿cómo diría yo? Si tenemos un ejemplo de un perro perfecto, ¿vale? Una foto guapísima de un Golden Retriever de estos. Y lo que tenemos nosotros no se parece en nada. Coño, a lo mejor es que no es un perro. A lo mejor es que esto no es derecho. Y si esto no es derecho, no solo no tendremos que seguirlo, sino que quizás está justificado oponernos a ello. ¿Sí? ¿Cuál es el problema este? Claro, el Golden Retriever es súper fácil, ¿no? Le buscamos en internet y tal. ¿Cuál es el problema de este? ¿Quién nos dice cuál es esto? Siempre vamos a necesitar un decodificador, ¿no? Porque esto no está escrito en las nubes. ¿Y el decodificador quién va a ser? ¿El gobernante? ¿El soberano? ¿La iglesia? ¿O Perico el de los palotes? No me importa. No le ponemos nombre. Porque lo que me importa no es tanto el hecho de que esta postura iusnaturalista pueda propugnar o pueda amparar un cierto control de unos humanos sobre otros. ¿Vale? Como jurista, lo que me importa, o lo que más me importa a la hora de explicarlo de esta postura iusnaturalista, es que carece por completo de seguridad jurídica. Porque no tenemos ni puñetera idea de lo que dice el ordenamiento bueno, que es el de arriba. ¿Vale? Porque Pepito ha venido un día y ha dicho, mira, que te he cogido el ordenamiento jurídico divino y le he puesto aquí en un libro. Pero es que pasado mañana, Pepito, un fuerte componente iusnaturalista de la cultura musulmana. Bueno, la cultura musulmana no. Los países musulmanes que siguen la Sharia. ¿Vale? Aquellos que siguen la aplicación directa de lo previsto en el Corán como si fuera ordenamiento jurídico. ¿Vale? O sea, cultura musulmana así en general es una cosa muy grande y no voy a caer yo en esa trampa. Pero vamos, si estás pensando en los talibanes y en todo este rollo, sí, es un naturalismo, tal cual. Entonces, vale, gracias. Lo que decíamos, Pepito, que es el que nos ha traducido la ley de Dios, pasa mañana, cae en desgracia, y viene Juanito y nos vuelve a traducir la ley de Dios. ¿Vale? ¿Sabéis lo que le pasó a Savonarola, ¿no? En Florencia? Empezó acusando a los Medici, y hizo lo de la hoguera a las vanidades y todo esto, y al final la acabaron quemando y metiéndole, tirando sus cenizas al Arno. ¿Vale? Y bien quemado. Por otra parte, muy chiflado. Entonces, seguridad jurídica cero. Y siempre os digo, ¿la historia qué es? Es un péndulo. ¿Vale? Si el péndulo sube hasta aquí, cuando pendula, no se queda aquí cerquita. Gira directamente al otro lado. ¿Vale? A la misma altura, casi. Entonces, evolución, o mejor dicho, contraposición. Acaba el iusnaturalismo. Bueno, miento. Estamos en el iusnaturalismo, Edad Media, Edad Moderna. Empiezan las primeras teorías humanistas. Entra la Ilustración. Y con la Ilustración vienen este tipo de ideas, casi, si queréis, mecanicistas, ¿no? ¿Eh? Lo de... joder. Montesquieu y toda esta gente. No me sale ahora... Descartes. La comprobación, el empirismo y todo este rollo, ¿no? La idea de que la forma más correcta del pensamiento humano es el pensamiento científico. Si A hace B, entonces debe ser C. Y entonces giramos de este iusnaturalismo, que evidentemente os lo explico en extremo, en la parte más extrema para entenderle todo bien, al iuspositivismo. ¿Y qué nos dice el iuspositivismo? El iusnaturalismo nos decía, hay dos derechos, el de arriba y el de abajo. Y el iuspositivismo nos dice, hay un único derecho. Y nos dice, el único derecho que existe es el derecho vigente, en un determinado momento, en un determinado lugar. Este. Libro. ¿Vale? Insisto, este no es un libro de derecho, es un libro del bajista de Guns N' Roses, pero nos entendemos. El único derecho es el del libro. ¿El del libro? No, oiga, derecho divino y tal. No, el libro. ¿Vale? Entonces, ventaja del iuspositivismo. Coño, aquí sí que tenemos seguridad jurídica. ¿No? Si yo quiero saber si algo es delito o no, lo único que tengo que hacer es mirar el libro. Mira, este libro es adecuado para ver si hay delitos. Lo único que tengo que hacer es mirar el libro, ¿no? Porque nadie me va a decir, me va a hablar de este derecho etéreo de aquí arriba. No, no, oiga, si el único derecho es el de aquí, el libro. Problema del dispositivismo. Es que todas las teorías... Claro, la primera teoría la hemos pintado como que podría... falta de seguridad jurídica y tal, pero la primera teoría tiene un componente positivo y es que le proporciona o le da, le otorga mucha importancia al concepto de justicia, el derecho justo. El dispositivismo pasa de la justicia. El dispositivismo plantea un derecho amoral. Amoral no significa contrario a la moral, sino carente de moral. ¿Vale? No sé si habéis estudiado griego, no sé si se estudia griego a estas alturas, pero si tú pones el prefijo a, lo que haces es eliminar. ¿Vale? Entonces, no es que sea un derecho contrario a la moral, no es que sea un derecho contrario a la justicia, es que es un derecho que no contempla los conceptos de justicia o de moral. Oiga, ¿cuál es el derecho que está vigente? Esto. ¿Lo que he hecho está bien o mal? Léase usted esto. Problema. Oiga, ahí hay un señor en Luisiana que está pateando un negro porque ha pretendido entrar el negro a comer a un restaurante de blancos. Oiga, que es que tengo esto y me faculta. Oiga, que es que hay un señor allí alto y rubio que acaba de quedarse con los bienes de sus vecinos los judíos. Estamos en Alemania en 1938. Dispositivismo, si es que viene en las leyes. ¿Entendéis? ¿Sí? Entonces, dices, oye, pero entonces está todo mal. Bueno, ya lo decía Aristóteles, el término medio, ¿no? Hoy en día, ¿en dónde estamos? Estamos en un componente, en una tradición jurídica. Diríamos que mayoritariamente yo es positivista, porque tenemos manuales, tenemos libros, tenemos códigos, etcétera, etcétera, pero con un cariz de, entre comillas, corrección, no sé si decir jus naturalista, o de moral, o de principios, o de justicia, que es la inclusión de los derechos humanos. Esto lo veremos en el tema 13, me parece que es. La inclusión de los derechos humanos que se incorporan, no como entes etéreos, sino como derecho vigente y derecho positivo a los ordenamientos jurídicos vía derechos fundamentales en las constituciones. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Ya te digo, no es algo que sea muy difícil, pero hay que entenderlo por una sencilla razón, y es que voy a hacer referencia varias veces a ello. Vale. Entonces, nos hemos quedado, ¿no? Con ello nadie necesita más ni nada. Tema tercero. Derecho y otros órdenes normativos. Vamos a ver cómo juega el derecho, vamos a ver cómo el derecho habla, el derecho conversa y el derecho se relaciona con otros elementos, porque nosotros en nuestro día a día no solamente tenemos normas jurídicas, ¿no? Vamos a tener también usos sociales, vamos a tener normas morales. Entonces vamos a verlo, sobre todo cómo se relaciona con estos dos. Derecho y moral. Vale, primero, he dicho, no solamente tenemos normas jurídicas. ¿Qué es una norma? Una norma no es una descripción de la realidad. ¿Vale? Porque una norma, lo siento, pero esto también es algo complicado, una norma no está en el plano del ser, sino que está en el plano del deber ser. Deber guión ser. Esto es una construcción ideológica de Kelsen. La norma no está en el plano del ser, sino en el plano del deber ser. ¿Qué está en el plano del ser? Lo que hacemos. ¿La norma en qué plano juega? En el plano de lo que debería hacerse. ¿Vale? La norma juega en el plano de que si ves un semáforo en rojo, debes pararte. Ese es el plano del deber ser. El plano del ser es cuando te paras, a cuando no. ¿Vale? Lo vemos, ¿no? Es como otra cosa. Es un plano teórico, casi por así decir. Metafísico. ¿Cuál es la particularidad? Lo acabamos de decir. ¿Te paras o no te paras? La norma presupone libertad de elección. Presupone libertad de elección. Por eso estamos hablando de normas de carácter jurídico, de carácter social, de carácter moral. Las normas físicas nos presuponen libertad de elección. Si yo hago así, esto se cae. ¿Vale? De hecho, este ejemplo que es súper sofisticado. Si yo hago así, esto se cae. Las normas físicas no presuponen libertad de elección. Las normas jurídicas, las normas morales sí presuponen libertad de elección. Y las normas regulan permanentemente la vida, en todo momento. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces no somos conscientes de ello, porque son normas que tenemos interiorizadas. Y son normas, además, que provienen de un montón de catálogos y de un montón de códigos distintos. ¿Vale? Nosotros seguimos mayoritariamente las normas jurídicas en todo momento, pero es que también seguimos las normas sociales, las normas de educación, las normas de convivencia, lo que sea. Y las seguimos, insisto, en un inmenso porcentaje, de una forma tan interiorizada que no nos damos cuenta. A nadie se le ocurre salir a la calle desnudo aunque haga calor. ¿Vale? Si se le ocurre a alguien, bueno, un problema tiene. Pero tenemos la posibilidad. ¿No? Podemos hacerlo perfectamente. Nos van a detener, pero podemos hacerlo. Tenemos esa libertad de elección. Entonces, las normas rigen en todo momento y de una forma, insisto, abrumadora nuestros comportamientos. Lo cual no significa que no tengamos, insisto, libertad de elección. Eso es una norma. Luego vemos aquí el individuo como ser moral. Los seres humanos tenemos una dimensión moral. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí empezamos otra vez a meternos en terrenos pantanosos, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma palabra moral presupone una serie de componentes subjetivos que lo hacen muy difícil de describir, ¿vale? Hay un montón de matices. Lo que es la moral no es lo mismo para ninguno de los que estamos aquí, ¿vale? Tenemos que distinguir, eso sí, entre moral y ética. La moral es el conjunto de hábitos y de actuaciones en nuestro día a día. Y la ética es la fundamentación de esos conjuntos de hábitos y actuaciones. ¿Cuál es el problema? Lo que decíamos. ¿Cómo definimos moral? ¿Cómo la explicamos? Si es que además tenemos un problema lingüístico. Porque moral es una palabra polisémica, exactamente igual que derecho. Y en componentes y en extremos muy parecidos. Moral la podemos usar, la usamos en nuestro día a día como fuerza, como impulso vital, ¿no? El tío que se levanta a las 6 de la mañana para correr. Digo, joder, ¿qué moral tiene? ¿Vale? Moral la podemos utilizar como justificación de nuestros propios actos. La moral propia. ¿No? El que es vegano porque moralmente no quiere consumir animales. ¿Vale? Y moral la podemos entender como justificación de justicia. Como justificación de justicia, con J mayúscula. ¿Vale? Lo cual da lugar a diferentes tipos de morales personales. De esta forma, lo que os decía, la dimensión moral del individuo va a acabar provocando que el centro de la realidad jurídica se desplace hacia esa dimensión moral, ¿vale? En una especie de concurrencia individual. Vais a ver que lo que he dicho es un poco complicado, pero lo vamos a ver muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias y similitudes entre las normas morales y las normas jurídicas. Tenemos que hacer una primera distinción. O mejor dicho, una distinción previa y una primera distinción. La distinción previa. Oiga, ¿derecho y moral no es lo mismo? Pues no. ¿Desde cuándo no es lo mismo? Desde Kant. Todos hemos estudiado a Kant. A nadie le gusta estudiar a Kant, pero todos hemos tenido que estudiar a Kant. Desde Kant, derecho y moral son dos cosas distintas. Es ese tío que marca por completo la superación, o mejor dicho, supera él en su filosofía por completo esto del jus naturalismo. ¿Vale? Y luego, decíamos, más distinciones. Tenemos que distinguir entre normas jurídicas, normas morales y usos sociales. Normas jurídicas, normas morales y usos sociales. ¿Vale? Vemos aquí. Normas jurídicas y normas morales. Vamos a empezar por eso. Y veis aquí cómo las he enfrentado, ¿no? Entonces, normas jurídicas, exterioridad. Normas morales, interioridad. La norma jurídica siempre es exterior. La norma jurídica busca un comportamiento externo. La norma jurídica no le importa si cuando te están multando, te está ciscando en la madre del que te multa. La norma jurídica quiere que pagues o que no. La norma moral no es así. Le importa lo interior. ¿Vale? La manifestación de la moralidad es interna. La manifestación del derecho es externa. Llevamos unos cuantos siglos, o unos cuantos, dos y medio, un poco más, que al derecho no le importa lo que pienses, le importa lo que haces. ¿Vale? Deberíamos seguir así. Segunda distinción, segundo enfrentamiento, las normas jurídicas son coercitivas, coercibilidad, las normas morales no. En la actualidad. Es decir, las normas jurídicas tienen fundamentos o tienen la fuerza para imponerse. Te pueden obligar a hacer algo. Las normas morales no. Y luego las normas jurídicas son heteronómicas, perdón, y las normas morales son individuales. Las normas morales acontecen en el interior de cada uno de nosotros y las normas jurídicas siempre están pensadas heteronómicamente. Es decir, para el trabajo, para la interrelación con los otros. Bueno, veis que esto es muy fácil, ¿no? Porque hemos puesto tres cosas y las tres son contrapuestas. Es muy sencillo. Igual no es tan sencillo, o mejor dicho, sigue siendo muy sencillo, pero hay más similitudes entre el derecho y las normas de uso social. Los usos sociales. Los usos sociales. ¿Veis? Características de los usos sociales. Son las normas de convivencia, las normas de educación. Estas cosas que no hacemos por obligación jurídica, pero tampoco por moralidad. ¿Vale? Ya os digo, pues mira, lo de salir desnudo a la calle. A lo mejor tú no tienes ningún problema con eso, pero por un uso social no lo haces. Características de los usos sociales. Primero, alteridad. Los usos sociales fundamentan conductas de individuos en sociedad. Están pensadas para fundamentar las conductas del alter, del otro, no las conductas propias. No son normas morales. En segundo lugar, heteronimia. Heteronomía, perdón. Heteronomía. Son conductas que no están pensadas, o mejor dicho, no están creadas por el individuo. No es como una norma moral, que la creas tú mismo. Esto no. Tercer lugar, generalidad. Están destinadas a todos. No es como una norma moral que está destinada a ti. En cuarto lugar, impersonalidad, por su origen y por su manifestación. Impersonalidad por su origen. No sabemos quién las ha creado. Impersonalidad por su manifestación. Regulan comportamientos que no son atribuibles a nadie en concreto. Esta es mi preferida, porque ahora es muy fácil. Quinta, irracionalidad. No surgen de una forma racional. ¿Vale? Yo siempre ponía un ejemplo, que ahora desafortunadamente tiene más gracia. Yo ponía el ejemplo, digo, nosotros, cuando nos presentan una persona, le damos dos besos o le damos la mano. Y yo hace 3 y 4 años decía, esto es irracional, porque tú no sabes si esa persona está enferma o si se ha lavado o lo que sea, pero le das dos besos y un uso social es presentarlo de esa manera. Y ahora, hoy en día, entendemos perfectamente la irracionalidad del concepto, ¿verdad? Hoy en día ya nadie se abalanza los dos besos ni nada por el estilo. Son normas irracionales. Desde un punto de vista racional, no hubiésemos creado esa norma, perdón, esa norma, ese uso social. ¿Vale? Pero son normas que surgen desde un concepto irracional. Son normas, además, sectoriales, sectorialidad. ¿Por qué? Porque son normas que cambian en base a criterios geográficos, en base a criterios de edad, en base a criterios incluso de profesión. No tienen los mismos usos sociales los niños que los adolescentes que nosotros. No tienen los mismos usos sociales un cántabro que un andaluz o que un sudafricano. ¿Vale? No tiene los mismos usos sociales, el pintor, que el panadero, que el obrero. Que el obrero es metal, el tornero fresador. ¿Vale? Sectorialidad. Y luego, tienen diferentes grados de presión. Hay normas jurídicas, hay usos sociales que tienen un grado de presión grande y si no los cumples, tendrás una sanción social grande y hay otros que tienen un grado de presión pequeño. ¿Vale? Volvemos al ejemplo de los dos besos. Hasta hace 4 años, imaginaos que te viene un paisano y te va a dar dos besos porque os acabáis de conocer. Si tú te echas para atrás, una falta de educación y de respeto grande. ¿No? O se consideraba así, y el tío, la tía, te va a mirar de una forma así regular. En cambio hay otras que son cosas menos acusadas, menos graves, por así decir. Todo esto se puede aplicar tal cual a las normas jurídicas. Son exactamente igual, con una única diferencia. Las normas jurídicas son coercitivas, se pueden imponer por la fuerza. Entonces, ¿qué comportamientos dejamos para los usos sociales y qué comportamientos para las normas jurídicas? Bueno, pues para las normas jurídicas reservamos los comportamientos de las cosas más importantes. Comportamientos de las cosas más importantes que evidentemente han ido cambiando a lo largo de la historia. ¡Ojo! Las normas jurídicas, perdón, los usos sociales, también pueden acarrear sanciones extremadamente graves. Igual hoy en día no tanto, ¿no? Digamos que hoy en día una sanción social te puede crear un vacío social, pero no necesariamente te crea una sanción de vida o muerte. Pero hace 150 años una sanción social sí que te podía crear una situación de vida o muerte. ¿Vale? Si Si a ti, por ejemplo, te expulsaban de un pequeño pueblo, de un concejo, y no tenías derecho a disfrutar del monte común y de los pastos comunes, a lo mejor es que te morías. Y eso es una sanción social. ¿Vale? Evidentemente, hoy en día, mucho más importante las sanciones jurídicas, mucho más graves. Como son mucho más graves, el derecho se reserva como la última bala, el último recurso, para regular las cosas más importantes de la convivencia humana. Entendemos que no es lo mismo echarte para atrás y te van a dar dos besos, ¿vale?, que darle dos hostias a uno. ¿De acuerdo? Aunque te puedas sentir igual de ofendido, que yo creo que no, pero bueno, entendemos que no es lo mismo, ¿vale? Entonces el derecho siempre queda como la última expresión. ¿De acuerdo? Vale. Qué fácil este tema, ¿eh? Ventilado. ¿Veis qué sencilluco? Sí, cuando va todo sencillo, cuando va todo fácil. Vale. Tema 4. Fijaos, muy relacionado, ¿no? Estamos hablando de los usos sociales. Bueno, hemos distinguido claramente, ¿no? Normas morales, usos sociales y normas jurídicas. ¿Vale? Todos son normas, pero no tienen nada que ver. Normas morales y normas jurídicas, muy fáciles de distinguir. Normas, usos sociales y normas jurídicas, menos fáciles, pero atendemos a la gravedad del hecho, por así decir. Entonces, de forma casi natural, evolucionamos, ¿no? Y pasamos al estrato siguiente, derecho y sociedad. Hemos hablado de los usos sociales, vamos a ver derecho y sociedad. Y vamos a ver las relaciones entre el derecho y la sociedad. Las relaciones cruzadas. El interés doctrinal por las relaciones entre el derecho y la sociedad no estuvo muy latente hasta no hace demasiado tiempo, ¿vale? Esto lo cambia Norberto Bobbio, que es un autor italiano, y que lo que dice es que las funciones del derecho son el derecho mismo. Luego veremos las funciones del derecho, ¿vale? Las funciones del derecho es eso. ¿Para qué sirve el derecho en la sociedad? Entonces, para hablar del derecho, Bobbio hablaba de las funciones del derecho. Y para hablar de las funciones del derecho, hablaba de la interrelación entre derecho y sociedad. ¿Y qué se preguntaba Bobbio? Se preguntaba las dos cosas. Decía, oye, el derecho es el garante máximo de la sociedad. No puede existir sociedad sin derecho, porque el derecho es quien estructura la sociedad. Es el tío que te dibuja el campo de juego. ¿Vale? Entonces, de forma absolutamente natural, si el derecho dibuja el campo de juego en la sociedad, y hemos dicho que el hombre, el ser humano, mejor dicho, es un animal social, el hombre no puede vivir ajeno a la sociedad, entonces, con esos dos conceptos, entendemos que el derecho influye en la sociedad, ¿no? Joder, si el derecho está dibujándome esto, el derecho influye en la sociedad. Pero ojo, se pregunta Bobbio, el concepto contrario. ¿Lo veis aquí, no? ¿Qué incidencia tiene el derecho sobre la sociedad? Pero, veislo de abajo. ¿Qué influencia tiene el grupo social sobre el derecho? Esto es unidireccional o bidireccional. Evidentemente tiene que ser bidireccional. ¿Lo vais siguiendo? ¿Sí? Vamos a seguir un poco más y nos vamos en nada, ¿eh? No, que ya estaréis cansados y no me extraña. Vale. Decimos influencia del derecho sobre la realidad social. Evidentemente el derecho, como os digo, no es un hecho aislado. No es algo aislado, sino que funciona en sociedad. Funciona en sociedad y faculta la propia existencia de la sociedad. ¿Por qué? Porque propicia la creación de estructuras, la creación de medios. La sociedad va a ser inconcebible sin derecho. Y viceversa. El derecho se ve influido por la sociedad. No solo es que se ve influido por la sociedad, sino que debe verse influido por la sociedad. Derecho y sociedad son dos realidades dinámicas. Una naturalmente dinámica y otra obligatoriamente dinámica. La sociedad es una realidad dinámica, ¿no? Porque la sociedad es una suma de individuos, los individuos somos dinámicos. Nos movemos. Evolucionamos, a mejor o peor, pero evolucionamos. Entonces, si el derecho está indisolublemente unido a la sociedad, y la sociedad es un ente dinámico, el derecho tiene que ser también un ente dinámico. Porque de lo contrario, el derecho va a tener un problema. El derecho va a tener un problema. Que es que no va a atender los cambios sociales. ¿Vale? Y si el derecho no atiende los cambios sociales, las soluciones, o mejor dicho, la realidad que se va a imponer, puede ir en dos direcciones. Uno, no se respeta el derecho. Dos, el derecho no cumple sus funciones. Ponemos un ejemplo muy sencillito. Somos una sociedad dinámica. Somos una sociedad avanzada. Lo que era imposible hace 50 años, ahora lo asumimos como normal. ¿Vale? Matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Eh? La sociedad ha avanzado, lo vemos como normal y natural. Imaginemos que el derecho no lo reconoce. Imaginemos que el derecho no lo reconoce. Dos opciones. La sociedad no respeta el derecho. O la segunda. El derecho no cumple las funciones para las que está pensado. Si una de las funciones promulgada en la misma Constitución es la igualdad de todos ante la ley, si la sociedad, que es dinámica, ha avanzado tanto como para entender que esa igualdad debe de incluir forzosamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, si el derecho no lo reconociera, el derecho no estaría cumpliendo sus funciones. ¿Vale? He puesto deliberadamente un ejemplo provocador. ¿Vale? No debería ser provocador, pero hay gente a la que le parece provocador. El derecho no estaría cumpliendo sus funciones. Si la sociedad es dinámica y el derecho no lo es, alguien se queda anclado. ¿Vale? Y entre uno que anda y otro que no, el que se queda anclado es el que no anda. Entonces, el derecho también se debe de ver influido por la sociedad. Es más, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico español tenemos previsiones de carácter institucional para ayudar a este dinamismo. ¿Vale? ¿Qué previsión de carácter institucional tenemos? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional. ¿El Tribunal Constitucional a qué se dedica? Fundamentalmente, esto no lo sabéis porque no lo sabe nadie, pero fundamentalmente se dedica a una cosa, que es resolver conflictos de competencias entre comunidades autónomas, Estado y municipios. Pero eso no sale en la tele. ¿Vale? ¿Pero qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Lo que sale en la tele, lo que nos cuenta, interpreta la Constitución. Y la interpretación de la Constitución no es la misma ahora que hace 20 años. ¿Por qué? Porque la sociedad es dinámica. ¿Vale? Entonces, tenemos incluso, ya veis, una previsión de carácter institucional que luego funciona mejor o peor, ¿eh? Y últimamente el Tribunal Constitucional, sabéis que está, vamos a usar una expresión de la clase anterior, en la picota, todo el rato por diferentes decisiones, ¿vale? Funciona mejor o peor, pero tenemos una previsión institucional para actualizar dinámicamente una creación jurídica que, como tal, ha quedado ahí, que es la Constitución de 1978, ¿vale? Que sabéis que se ha reformado solamente en dos ocasiones, que tiene un procedimiento de reforma bastante relativamente complicado y que no se puede andar toqueteando todo el tiempo. Porque además las constituciones, en este caso, son rígidas y son complicadas de tocar, ¿vale? Ya veremos por qué. Os lo adelanto, porque las constituciones incorporan los derechos fundamentales, los derechos humanos. Entonces lo que hacemos es que sea difícil modificarlas para que no venga algún partido político o alguna tendencia o algún movimiento con ganas de tocar los huevos y se cepille los derechos fundamentales y los derechos humanos de la Constitución. Entonces, eso que es tan complicado, ¿cómo lo actualizamos? Ya hemos dicho, oye, mediante sentencias del Tribunal Constitucional, que lo vaya actualizando. Solo de esa forma, si derecho y sociedad funcionan y van a la misma velocidad, el derecho será eficaz. ¿Vale? Y será eficaz desde los dos puntos de vista. Será eficaz cumpliendo los fines para los cuales fue creado y será eficaz siendo asumido de forma natural por parte de los obligados, que somos todos. ¿Vale? Es la influencia que tiene el grupo social sobre el derecho. Y luego decíamos, tenemos aquí. Decíamos, las funciones del derecho. ¿Os acordáis que dijimos Bobbio, ¿no? La relación entre derecho, de hecho lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Lo dejo expresado y no seguimos porque tenéis una caruca de cansancio. Dijimos Bobbio, la influencia o las interrelaciones entre derecho y sociedad no habían sido o no se habían manifestado hasta, si os acordáis, os dije un autor italiano que se llama Norberto Bobbio y que él decía que analizar las funciones del derecho es analizar el mismo derecho. ¿Os acordáis que lo dijimos? Sí, bueno, ya ni nos acordamos. Bueno, pues vamos a ver la semana que viene a partir de las 5 las funciones del derecho. Esas 5 funciones del derecho que nos dice Norberto Bobbio las vamos a explicar poco a poco y a partir de ahí vamos a seguir con la explicación, ¿vale? ¿Lo habéis entendido?
Sí.
¿Lo hemos pillado? Guay. ¿Al otro lado alguna duda, alguna pregunta? Al otro lado. Vale. Perfecto. Pues muchas gracias. Vale. Pues entonces cerramos. Mañana tenéis el vídeo. Mañana pasado por a más tardar. Y la semana que viene de 5 a 6 tenemos clase. Vale. Si no podéis asistir, tenemos los vídeos, etcétera, etcétera.